Turning now to the Gospel of John, chapter 13 and verse 1.
Voy ahora al Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 1. El Evangelio de Juan 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y nuestro tema será cómo el Señor formó a sus discípulos. Y una vez más, antes de que tengamos una serie de estudios, quisiera poder estudiar este tema maravilloso de cómo el Señor formó y forjó a sus discípulos. Él les amó. Nos dice aquí el capítulo 13, versículo 1 de Juan, los amó hasta el final. Toda su instrucción que les dio, toda la corrección que les dio, toda intervención en sus vidas, todo lo que les mostró fue por amor a ellos. Y no dejó de amarles, no hasta el final, y claro, y más allá. Y después en sus apariciones de la resurrección, Él les apareció y lidió con ellos de la forma en la que había hecho antes, con familiaridad y amabilidad, antes de la crucifixión y la cruz del Calvario. ¿Y por qué menciono esto? Porque incluso en su tiempo de tribulación, Él se aseguró de que sus discípulos estuvieran a salvo. Hizo provisión para ellos, se aseguró que no fueran arrestados con Él, les amó hasta el final de su vida terrenal, al final de su vida terrenal. Y toda la instrucción y la corrección fue a la luz de este intenso amor. Y bueno, creo que sería bueno seguir una especie de orden cronológico y volver al principio del llamado de Cristo a sus discípulos, de modo que podamos ver cómo al forjarles esto fue de forma consciente desde el principio de su llamado. Así que si pueden ir al Evangelio de Juan capítulo 1 y vamos a ver muy brevemente algunas cuantas cosas aquí. En Juan 1, versículo 35, donde dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y ellos sabían lo que esto significaba, ellos sabían que estaba identificando a Cristo, diciendo que Él era el Mesías. Y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Pero bueno, no quiere decir esto que le siguieron de forma permanente, todavía no. Le siguieron para poder investigar un poco más, para poder investigar qué es lo que tenía la intención de hacer. Grandemente respetaban a Juan el Bautista, lo respetaban bastante y habían escuchado que Cristo era el Mesías. Pero bueno, habría una segunda y una tercera llamada para algunos de los discípulos. Versículo 38 de Juan 1. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Así que pasaron horas ahí con el Señor. Uno de los dos que escuchó que hablaba era Andrés, el hermano de Simón. Versículo 41 después, este halló primero a su hermano Simón. Y estas son palabras muy importantes. Y dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Estaba seguro de ello. Esto era algo que era sorprendente para él. Un hombre de Galilea, que cuando al principio, antes de que Cristo fuera identificado de forma pública o antes de que hubiera comenzado su ministerio público, los galileos estaban acostumbrados a la idea de que ellos eran un pueblo relativamente oscuro entre los israelitas, entre los judíos. Y aún así, él, un individuo con un compañero que era probablemente el discípulo Juan, pero no se le da el nombre aquí, y así Juan acostumbra hacerlo en su evangelio, nunca se nombra a sí mismo. Y era costumbre que tales personas que eran pescadores sin ningún estatus en la sociedad, fueran introducidos al que era el Mesías. Y después de hablar con él, se convencieron mucho más. Y trajeron a Simón, que iba a ser llamado Pedro, versículo 42, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Era Cristo que había identificado a su padre, y Simón piensa que tal vez le conocía, por eso se registra esto, dice, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Es decir, Pedro, una piedra, Pedro, ese sería su nombre. El día siguiente quiso Jesús ir a Galilea, y este es solamente el llamado inicial de uno de los discípulos, y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael, y ustedes conocen esta narrativa, pero quiero llegar a un punto específico en un momento. Y el versículo 45, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y esto también es un enunciado notable. Moisés habló de aquel que vendría, que era el Mesías, y le llamó profeta como él mismo, pero indicó en su lenguaje que sería el descendiente prometido, quien fue prometido originalmente a Abraham, el Mesías esperado, y también aquel de quien se habló en todos los profetas. Así que él tenía toda certeza de esto. Y viene Natanael y se lo dice. Pero la respuesta de Natanael en el versículo 46 es una muy buena respuesta. ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Y Natanael resulta que era un hombre joven, judío, piadoso, que estudiaba la Escritura, y él habría entendido que el Cristo vendría de Belén. No hay ningún indicio, desde luego, de que él vendría de Nazaret. Y entonces hace la pregunta, y lo está haciendo una pregunta que la está haciendo con el espíritu correcto, de una forma correcta. ¿Alguna cosa tan buena como el Mesías puede venir de Nazaret? No tenemos esto escrito. Y Felipe no sabía la respuesta, simplemente dijo, ven y ve. Una vez que tú hayas hablado con él, una vez que le hayas oído, tú sabrás, te darás cuenta. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y bueno, tal vez esto no te parezca algo muy significativo inicialmente, pero ¿cómo es que el Señor tiene que saber eso? A menos que él de hecho era el Mesías, el Señor divino, quien conoce y sabe todas las cosas. Natanael viene a él y él era un judío que esperaba al Mesías, y era algo no común en aquel entonces. Era un tiempo de gran incredulidad, y él era un hombre muy serio. Le dice Jesús, el Señor Jesús, estudioso de la Escritura, le dice el Señor, y tú eres sincero de forma perfecta. No hay una doble personalidad contigo, hipocresía o algo, no. Tú quieres que verdaderamente venga el Mesías. Y Natanael dice, oh, versículo 48, le dijo, ¿de dónde me conoces? Era verdad. Él era verdaderamente un joven hombre concienzudo, estudioso. Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y si lo leemos de forma superficial no suena tan sorprendente, pero lo es para Natanael, lo es. Antes de que Felipe llegase a donde él estaba y comenzase a decirle al respecto de Jesús de Nazaret, quien de con toda certeza era el Mesías, eso es lo que él estaba haciendo, estaba meditando debajo de una higuera. ¿Cómo es que Cristo sabía eso? Y respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Cuando ponemos todos estos términos juntos, que son usados de Cristo, aquel que fue profetizado en los profetas, aquel a quien señaló Moisés, aquel que es el Hijo de Dios divino, aquel que es el Rey de Israel, todas estas cosas diferentes nos dan entendimiento de cuánto este grupo de discípulos verdaderamente sabían al respecto del Mesías. Ellos eran jóvenes hombres serios, estudiosos de la Escritura, y habían escuchado a Juan el Bautista también. Por lo menos dos de ellos eran como extraoficialmente sus discípulos y le habían seguido y escuchaban su predicación. Entonces, tenían bien buen entendimiento de lo que era el Mesías y cómo sería y cómo vendría. Y Cristo promete que verían más grandes cosas. Ahora voy de vuelta al Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 18. Estoy intentando establecer la escena, el contexto. Y dice entonces así: andando Jesús junto al mar de Galilea, porque él había estado en Betábara antes, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y claro que les conocía. Les había conocido antes. Estoy en Mateo 4, 18. Juan 1 nos lo dice, que lo habían visto antes, y ellos le conocían, y habían tenido una gran impresión de él, y creían que era el Señor, el Mesías. Pero todavía no eran seguidores permanentes, verdaderamente apegados. Versículo 19, aquí viene un llamado más formal de parte de Cristo. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Él tendría que repetir eso un poco más tarde, porque parece ser, a medida que leemos Lucas 4, parece que incluso en este momento Pedro todavía no había sido un discípulo permanente, ni Juan ni los demás, sino que habían vuelto a sus redes y a pescar. Y después en Lucas 4, el gran evento, y bueno, me estoy adelantando, de cómo Cristo, a través de su mandamiento, capturaron muchos peces, y el bote empezó a hundirse, y entonces Pedro dijo: apártate de mí porque soy hombre pecador. Y fue eso lo que desembocó en que Pedro dejare lo que hacía y siguiera al Señor. Y entonces todavía no le seguía. Sin embargo, si ustedes quieren, este es el segundo llamado a Pedro. Versículo 19: os haré pescadores de hombres. ¿Cuánto entendieron de eso? Tal vez no entendieron mucho. Si Cristo tenía que ser el Mesías y él tenía que reunir a sus seguidores, ellos asumían que eso quería decir que Cristo haría que la nación judía fuera fuerte y próspera una vez más, y que hubiera un gobierno terrenal y un regreso amplio a la fe en el Señor. Sin embargo, sería una administración civil y terrenal. Esto significaba que estarían entre aquellos que ayudarían a reclutar a las personas, atreviéndome a utilizar esta palabra, a iniciarles, a instruirles en la etapa formativa. Bueno, no lo sabemos, pero entendieron que su papel, de alguna forma, sería la proclamación. Pues somos de Galilea, somos de esta parte. Y bueno, tal vez vamos a ser aquellos que estén reclutando gente en esta área. Bueno, tal vez no esperamos esto, aunque tuvieran en mente tomar el país de forma pacífica. Pero bueno, tal vez pensarían que tendrían cierta posición en Jerusalén. Y si no en Jerusalén, pues más bien en Galilea. Algo así, versículo 20. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pero no de forma permanente, todavía no. ¿Hubieran abandonado todo? No, porque volvieron a ello. Si es que estamos entendiendo bien los eventos. Y también el incidente que se narra en Lucas 4. ¿Cuánto tiempo tardó después de eso? No lo sabemos, tal vez algunos días. Y versículo 21, pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, que tal vez era el otro discípulo de Juan el Bautista, que vino a él aquel día con Andrés, estaban en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus padres, y los llamó. Y ellos inmediatamente dejaron la barca y su padre, no abandonaron el negocio familiar porque tenían en mente que volverían esa noche o el siguiente día. Todavía no estaban siendo discípulos permanentes o seguidores permanentes. Pero mira el versículo 23. Están ahí en el tiempo presente. Y algo pasó que tiene un efecto muy importante en el versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Arrepentimiento y perdón de pecados, se nos dice en otra parte de la Biblia. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Los discípulos crecientes, el pequeño grupo, no de forma permanente, no todavía completamente formados, pero estaban sorprendidos ahí. Galileos, hombres trabajadores, y estaban testificando de cerca los milagros de sanación por todas partes. Y miles de personas venían, nos dice después la narrativa. Y todo tipo de narración, de sanaciones dramáticas. Personas que, por ejemplo, tenían miembros secos, eran reconstruidos en un instante ante sus ojos. Y todo tipo de enfermedades entre las personas. Y versículo 24, su fama fue a través de toda Siria, de forma natural. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Decápolis, la ciudad al suroeste. Y bueno, estaban en ocupación griega y romana y etcétera. Así que es notable la naturaleza internacional de la multitud que estaba ahí. Sobre todo eran judíos, pero había muchas personas de muchas partes. Y todo el mundo venía a él. El efecto de esto sobre los discípulos tiene que haber sido extraordinario. Si tú casi nunca has salido de tu lugar y los discípulos conocían Capernaum, habían estado en peregrinamiento a Jerusalén, pero no muy lejos. Eran gente que trabajaba allí, del campo. Eran galileos ahí también. No eran la élite, no eran la crema innata de los judíos. Y estaban allí en una sociedad con diferentes rangos y ellos no esperaban tener poder y ser notados, sin ningún privilegio esperaban. Y aquí estaban como los compañeros cercanos de aquel que era el centro de atención de miles y miles de personas. Personas que tenían agradecimiento para con él, personas que traían sus enfermos. Era sorprendente el efecto que el ministerio de Cristo inmediatamente tuvo sobre los discípulos. ¿Qué es lo que habrán estado pensando? Todavía tenían sus propias ideas de lo que el reino de Dios sería, pensando, sí, todo el mundo será más espiritual, más devoto al Señor, tendrá mejores vidas, pero al mismo tiempo sería algo nacional y físico. Y podemos tener certeza de que estaban empezando a pensar que, bueno, si apoyamos al Mesías y le ayudamos todo lo que podamos, lo haremos de forma sacrificial, pues entonces al mismo tiempo será agradable para nosotros estar allí en el pináculo de la ola de esta reforma que va a tomar lugar y todo lo que sucederá. Y ellos nunca tuvieron oportunidad para sentirse tan especiales antes. Y espero no estar sonando condescendiente, pero ustedes pueden imaginarse la situación. Y cómo se estaban forjando los discípulos, cómo estaban siendo forjados en ese contexto. Y ahí comenzó inmediatamente el Sermón del Monte. Si tú ves el Sermón del Monte en este contexto, los discípulos estaban viendo su nuevo llamado y las posibilidades y todo lo que podría pasar. ¿Qué es lo que Cristo haría para poder fortalecerles? Y para poder poner sus pies en la tierra y mostrarles la realidad. y mostrarles lo que es importante. ¿Cómo haría eso? El Sermón del Monte. El Sermón del Monte es dos cosas. Primero que nada, para los discípulos, como lo veremos. Y al mismo tiempo era algo público. Lo que se les dijo a los discípulos, capítulo 5 nos dice, que les sienta alrededor y se dirige a ellos. Y había grandes multitudes en la parte baja de la colina y todos escuchaban. Pero bueno, ellos sabían que le estaba hablando a sus discípulos. ¿Qué forma tan curiosa de instruirles? Mi mensaje parece que Cristo le dice a la gran multitud, es para estos. Estos son mis discípulos especiales. Este es mi hablar a sus corazones, son sus órdenes de marcha, sus instrucciones, los estándares que tienen que seguir, pero quiero que todos vosotros lo sigan, porque a pesar de que es para los discípulos, este es mi manifiesto público. Voy a deciros a cada uno de vosotros lo que yo espero de mis discípulos, el tipo de persona que mis discípulos tendrán que ser. Entonces Él les está instruyendo a ellos y de forma pública está anunciando el carácter de su ministerio. Lo que Él haría, cómo haría las cosas y cómo esperaba que sus discípulos y sus apóstoles se comportasen. Ve el Sermón del Monte en ese contexto y velo como la etapa inicial de las instrucciones del Señor para forjar y moldear a sus discípulos. Sin lugar a dudas, estas cosas fueron repetidas, pero eso es lo primero. Y algunas personas a veces piensan así. El Señor estuvo 3 años con sus discípulos, y si tan solo tuviéramos aquí el plan de estudios de lo que primero les enseñó, lo que después les enseñó, cuál fue la cúspide de todo ello, si pudiéramos verlo como hacen las universidades hoy en día, las facultades, el orden, el plan de estudios general sería muy interesante. Bueno, y lo puedes hacer a partir del Nuevo Testamento, puedes ponerlo allí. Y aquí está la parte introductoria del curso, está resumido en un sermón, el Sermón del Monte. Las enseñanzas serían expandidas y repetidas, así que vamos a verlo rápidamente, de modo que puedas ver en el contexto del hecho que los discípulos están siendo llamados, o por lo menos el grupo inicial está siendo llamado, y tal vez están elevándose, porque nunca habían estado en una situación así. Están sintiéndose tal vez levantados, y entonces el Sermón del Monte. Bueno, no voy a verlo todo, porque la primera parte del mismo tiene que ver con la salvación. Y vamos a ver el capítulo 5, versículo 2. Y estos versículos iniciales son evangelísticos. Capítulo 5 de Mateo, versículo 2. Versículo 3 al 6. Los pobres en espíritu, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, versículo 6. Estos son los términos iniciales, los requisitos iniciales para entrar al reino de Dios. Eso es lo que el Espíritu Santo obra en nosotros para traernos al arrepentimiento y la fe. Así que esto es la primera parte del manifiesto, la declaración pública de sus políticas y estándares. Versículo 7 es la transición al carácter de los discípulos. Así que ahora vamos a tener una revisión. ¿Cuál tiene que ser la disposición de los discípulos? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. No tienen que dejarse llevar. Ante todo, tienen que ser compasivos. No menciona la moral todavía, sino que la disposición de los discípulos es mencionada. Tienen que ser hombres y mujeres creyentes que tienen que ser compasivos. Todo creyente tiene que ser compasivo. Tiene que tener un cuidado para las almas y las personas. No tienen que ser hostiles, dominantes, no. No tienen que ser indiferentes a las necesidades espirituales de otros. Tienen que ser personas amables. Bienaventurados los misericordiosos. Este es el primer estándar distintivo en el Sermón del Monte, para los discípulos y para los cristianos en general. Bueno, una vez más se nos recuerda respecto al versículo 23 del capítulo anterior. El Señor Jesucristo iba por toda Galilea enseñando a las sinagogas, predicando el Evangelio y sanando todo lo que se le presentaba. Y la gran fama del capítulo 4, 24, donde se menciona esto, y las multitudes y los discípulos son afectados por todo esto, como galileos rurales. Y este es el primer estándar para ti, el ser compasivo, gente compasiva, alguien que tiene cuidado de los demás, alguien que tiene un corazón abierto a los demás. El versículo 8 del capítulo 5, bienaventurados los de limpio corazón, los de puro corazón, le dice a los discípulos, tienes que ser alguien genuino. No tienes que tener una agenda personal, un plan personal, no tienes que estar buscando lo propio. Tienes que tener pureza en tus gustos, no tienes que ser alguien carnal, no tienes que ser avaricioso, no tienes que buscar la fama o ganancia, sino que tienes que ser una persona genuina, pura en tu corazón. Y versículo 9 del capítulo 5 de Mateo, pacificadores que construyen puentes, y esa es la esencia del Evangelio. Del cual testificamos, y entre nosotros, y siempre que sea posible, tenemos que ser pacificadores. Y es una realidad, que no es una cosa que checa, que revisa cuál es la realidad de los discípulos. El Señor Jesucristo les dice a ellos, no vas a estar sirviéndome a mí, siendo oficial de Estado, teniendo responsabilidad de grandes áreas, trabajando desde una altura de la sociedad muy elevada. No, mis seguidores y mis discípulos tienen características completamente diferentes, compasivos, genuinos, pacificadores. De hecho, versículo 10, ellos serán perseguidos, representarán no solamente a un gran sanador, sino uno que predica constantemente al respecto del pecado y la necesidad del arrepentimiento y la remisión de pecados. Y esto no será popular en absoluto, y habrá persecución y gran hostilidad. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia y tienen voluntad que sea así por amor al reino de los cielos. Versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y eso pasará en toda era. Pasará a los cristianos. Versículo 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque lo hacéis por el Señor de gloria, por las almas. Y estáis en ese camino que traerá la ofensa de Cristo de la cruz. Así que hay una disposición de los discípulos. Lo podemos ver aquí. Es claro lo que vemos aquí. Antes de llegar a la enseñanza moral, ¿cuál es la dispensación, la disposición, perdón, de un hombre o mujer cristiano? ¿Cuál es su disposición? ¿Cuál es su carácter? ¿Cuál es su postura en la vida? Y prosigue. Está el moldeo de los discípulos. Es necesario para que este tipo de enseñanza sea lo primero que escuchen los discípulos. Versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Tienen un llamamiento alto. Y cuán rápidamente podéis caer de él y perder el carácter y llegar a ser una persona obstinada. Puede estar hablando esto a ministros o oficiales de la iglesia o a cualquiera de nosotros. Muy rápidamente podemos perder esa disposición característica y nuestro mensaje también. Es como la sal. Si no sirve, entonces solamente podemos echarla al suelo. Entonces será buena para nada, sino solamente echada afuera y hollada, pisoteada por los hombres. Para limpiar el suelo. Y muy fácilmente te puede pasar a ti. Así que hay que tener cuidado con nuestra disposición y nuestro comportamiento en todo momento. Versículo 14. Tienen que ser personas siempre proclamando, ocupándose en casa, en el público. Vosotros sois la luz de este mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Siempre tienes que proclamar la palabra. En la casa, siempre que haya la oportunidad, como iglesia, como individuos, como pastores, ministros, siempre, siempre tenemos que proclamar. Somos salvos para poder servir. Es una frase que conocemos, una que vemos en libros antiguos y está basada en esto. Sí, salvados para brillar. Somos lámparas del Señor. Y después, versículo 16, un versículo que muchas veces es malentendido. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y la tendencia hoy en día es que las personas supongan que esto hace referencia a la compasión, buenas obras. Buenas obras. Como el Señor lo parafrasea aquí, lo dice aquí, las buenas obras son las obras de compasión. Bueno, las obras de compasión, claro que son buenas obras, pero eso no es lo que el Señor está diciendo aquí. No puede serlo en el contexto que tenemos aquí, porque el contexto inmediato es aquel de una lámpara, una luz, una vela, una luz. En algunas versiones dice vela, pero el griego es lámpara, una luz, un candelero. Y da luz y alumbra a todos los que están en casa. Así, versículo 16, alumbre vuestra luz. Es un mensaje. Todo este capítulo es al respecto de un mensaje y comportamiento, por lo menos hasta aquí. Mensaje y comportamiento. Forma de comunicarnos, forma de relacionarnos con las personas. Que vuestro mensaje y vuestro comportamiento brille delante de los hombres para que vean eso. Esas son vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No lo harán en absoluto, y no lo harán todos. Ya se nos ha advertido que habrá persecución. Pero aquellos que son afectados de buena manera por el mensaje del Evangelio glorificarán a nuestro Padre que está en el cielo debido a nuestro testimonio. No penséis, versículo 17, que he venido para abrogar la ley a los profetas. Y bueno, ahora pasamos a la moral. Desde este versículo en adelante. Carácter, moral. Así que hemos estado hablando primero de disposición y comportamiento. Y ahora podemos llegar a un tercer encabezado, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Sería acusado de eso, podría haber dicho el Señor, pero no he venido a destruir, sino a cumplir. ¿De qué está hablando? ¿Qué ley? ¿Cuál ley? ¿Está refiriéndose a la ley ceremonial? ¿Hace referencia a esto? ¿O está refiriéndose a la ley moral? A los 10 mandamientos, cuando dice estas palabras. Bueno, es obvio, es evidente que está haciendo referencia a los mandamientos morales y no a la ley ceremonial, porque en el versículo 20 lo resume y dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Su justicia es completamente ceremonial y vuestra no solamente debe ser ceremonial, sino que tiene que ser moral. Es la ley moral lo que se tiene aquí en mente, obviamente, en el versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. A medida que traigo estas nuevas cosas, y conforme pase el tiempo, él sufriría y moriría en la cruz del Calvario, y se levantaría de los muertos, y la iglesia del Nuevo Testamento surgiría, pero la ley moral continuaría. Y sería el estándar para los cristianos. En los documentos de nuestra iglesia hay palabras que dicen así: estamos bajo la ley moral de Dios. Y claro, no podemos ser salvos con obediencia a la ley moral, los cuales están resumidos en los 10 mandamientos. La ley moral no es un camino a la salvación es por la gracia tan solo. Y este es un don gratuito de Dios, pero una vez que somos salvos, entonces es lo que Santiago dice, la ley real de libertad. Es lo que dice el libro de Santiago, y el nuevo corazón que es dado a nosotros, y tenemos este deseo en nuestro corazón, obedecer la ley moral de Dios. Todavía estamos bajo la ley moral. No porque esto nos lleve a salvación, sino como nuestro deseo voluntario. No penséis que he venido para abrogar la ley, sino a cumplirla. Cristo sufriría y moriría en la cruz del Calvario y viviría una vida de perfecta obediencia que nos acoge esta ley que es imputada o acreditada a nosotros para salvación. Entonces Él cumple la ley en ese sentido. Versículo 18, el versículo famoso. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Una jota es el carácter hebreo más pequeño y la tilde es el acento más pequeño en la escritura hebrea y ni una parte pequeñísima de la ley publicada de Dios en los 10 mandamientos pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido, hasta que venga el nuevo cielo y la nueva tierra y permanecerán para siempre en un fundamento diferente. Versículo 19. Aquí tenemos la instrucción moral de los discípulos. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, eso no tiene que ponernos camino a encontrar cuál es el más pequeño de los mandamientos. No, es una forma de hablar nada más. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Que es una forma de decir, ni siquiera estar allí, y si está allí, bueno, pues será solamente por gracia, porque hizo un error terrible, cometió un error terrible. Nunca quitaremos ni siquiera uno de los mandamientos morales de Dios. Aquellas personas que se llaman maestros del nuevo pacto, y son cristianos, creo yo, y creen en el Evangelio, creo yo, pero creen que la ley de los 10 mandamientos no es el estándar para la iglesia cristiana. En efecto, la única diferencia que hace esto es que se deshacen del mandamiento del día de reposo y no lo guardan. Pero aquellas personas están en gran peligro de caer en lo que dice el versículo 19. De hecho, si caen, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado. Enseñar a las personas que el día del Señor no es vinculante en la iglesia cristiana es un error muy grave. ¿Qué tragedia es esto? Y aún así ellos creen en el Evangelio. Tenemos que tener mucho cuidado de cosas necias y tontas como esto. Versículo 25, versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor y el buscar conscientemente la piedad tiene que ser sincero, los pecados internos, los pecados externos, de modo que los discípulos han sido instruidos al respecto de cuál tiene que ser su disposición humilde y ahora cuál tiene que ser su obediencia moral. Y esta es la primera etapa de su instrucción. Y aquí tenemos ejemplos concretos. Y tenemos tiempo de verlos rápidamente. Versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Tal vez te preguntarás, ¿qué pasa con esto? ¿El Señor va a contradecir esto? Bueno, en cierta forma lo está haciendo. Está haciendo referencia a la enseñanza tradicional de los judíos, no lo que está en la escritura, sino lo que los rabís han acostumbrado a enseñar. No matarás, está bien. Es un mandamiento. Y quien quiera que mate estará en peligro de juicio. ¿Acaso no es consecuencia lógica? Porque el Señor parece estar diciendo lo que está diciendo. Bueno, parece que está diciendo que el problema con la enseñanza tradicional es que no dice lo suficiente al respecto del mandamiento. No matarás. Lo limita al acto de matar. Y no tendría que estar limitado al acto de matar. No. Si nosotros leemos a Moisés cuidadosamente, veremos que Moisés extiende el pecado del asesinato a otras cosas. Y frecuentemente lo menciono. Por ejemplo, secuestrar. O quitar el respeto de alguien y su felicidad. Y asesinarlo en esa forma a esa persona. Un esposo. Que tal vez destruya la felicidad de su esposa por ser intolerable. A una esposa que destruye la felicidad del esposo de alguna forma. Bueno, todo eso está ahí en Moisés. Y lo que el Señor está haciendo es retomar eso. Es regresarlos a la enseñanza completa, versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y el griego dice enojado sin causa. Y será culpable de abuso verbal que aplasta a las personas. Y esto en cierto sentido es una sombra del pecado del asesinato. También es serio. Y entonces el Señor está advirtiéndole a los discípulos que su moralidad no tiene que estar limitada a la manifestación extrema de ninguna familia de pecados. Como si el asesinato fuese el único pecado en la familia de asesinatos. De pecado. ¿Qué representa este pecado? Y entonces no está destronando el Antiguo Testamento, sino más bien la enseñanza tradicional que ellos tenían, que limitaba las cosas a observar de forma superficial la ley del Antiguo Testamento. Y después hace exactamente lo mismo un poco más adelante. Versículo 27. Oísteis que fue dicho. Estas son nuestras tradiciones que se remontan a la enseñanza de los maestros judíos, no cometerás adulterio. Sí, pero limitaban el adulterio al acto físico del adulterio. Versículo 27. Versículo 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Los pecados del corazón, también los hechos. Y aquí tenemos la instrucción a los discípulos al respecto de la moralidad. La disposición primero, tienes que ser compasivo, misericordioso, genuinos, puros. Y tienes que ser moral. Y de forma práctica, versículo 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y la aplicación de esto a los discípulos era obvia. Si hay algo que tú hagas que te traiga alguna tentación, mejor quítalo de ti. Si una persona tiene tendencias alcohólicas, mejor no ponerse afuera de un bar. O llevar botellas alcohólicas a casa. De hecho, como creyente no tienes que hacerlo. Pero es obvio, no es así. No te pongas en el camino de la tentación. Sé un discípulo concienzudo. Tienes que estar limpio de todo pecado. Y si tienes una cierta debilidad, asegúrate que tú te conoces a ti mismo y no te expones al pecado. Y que estás lejos de ese pecado. Si tú eres el tipo de persona que simplemente no puede apagar la televisión, pues deshazte de la televisión. En vez de perder tu fe o tu comunión con Dios, mejor pierde la televisión. Si puedes apagarla, qué bueno. Pero podemos interpretar la ilustración como nosotros queramos. Pero esta es la instrucción inicial de los discípulos. Tienes un gran llamado. Sígueme. Te daré un ministerio de reunir a las personas. Serás mi compañero y mi ayudante. No queremos alentar el orgullo de nadie. No. Nos ponemos en la realidad. Tienes que tener cuidado con tu comportamiento. Cuida tu disposición y tu comportamiento. Pensabas, estas cosas son, no, son un asunto moral. Algunas personas no son compasivos, no son amables. ¿Eso es un pecado? Ah, su primera enseñanza era respecto de disposición. Los cristianos aspiran a tener cierta disposición, una disposición humilde, compasiva, que entienda, no una cosa mala, no. Y después la segunda parte de la instrucción es lo moral. Nuestro tiempo ya se acabó. Si hago otro estudio en este tema, voy a mencionar factores diferentes a medida que vemos el ministerio de Cristo, en específico para sus discípulos. Pero vean el Sermón del Monte en este contexto. Lo traerá a vida a su, en sus manos. Y apliquemos esto a nosotros y a nuestras propias vidas.